Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1.357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial SI. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es SI. Programa Radial SI. Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Cómo está, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, disfrutando de esta tardecita.
Qué linda tarde, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí.
Muy linda, agradable.
Agradable, linda para tener un saquito.
Sí, sí. Y para escuchar PRP.
Para escuchar PRP.
Claro.
Genial, unos matecitos.
Tal cual.
Algo lindo.
Bueno,
¿cómo algo le fue a usted en la semana?
Bien.
¿Le fue bien?
Bien, bien, sí. ¿Usted?
¿Qué anda con exámenes y todo eso?
Y estamos cerrando el cuatrimestre, ¿vio?
Ay,
sí,
pobre,
exámenes, sí. Recuperatorios, trabajos prácticos.
¡A maravilla!
Estamos a pleno con eso, pero bien, bien, ya cerrando prácticamente el cuatrimestre.
Sí. ¿Cuánto queda para empezar para la fiesta, para empezar la locura de fin de año?
Bueno, vivimos de locura en locura últimamente.
Sí, este año
no sé si hay que esperar tanto.
Sí. Hablando de locura, sí. Algo pasó, ¿no? Esta semana.
Pasó de todo. Sí.
Pasó de todo.
Sí.
Bueno, locura me pareció lo que parece que ahora ser docente es una
locura.
Una profesión de riesgo, de alto riesgo. A esta maestra que saliendo del colegio le cruzaron el auto, le rompieron dos costillas, le dieron un puñetazo y le dijeron: la próxima te sacamos las vísceras. Así nomás.
Tremendo.
Un padre mandó a otro. Es de terror esto.
Claro.
La cosa era porque al chiquito le había mandado tarea para el fin de semana.
¿Cómo osó mandar tarea?
Bueno, todo un... Es una cosa de locos, como decíamos recién, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que tremendo.
No hay límite.
No hay límites. Bueno, ¿algo más que quiera comentar? Que le haya pasado.
Sé que en Tecnópolis este fin de semana se inauguró la Feria Nacional de Innovación Educativa.
¡Qué lindo!
Y se extiende hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Después
hay que aprovechar el fin de semana largo. ¡Qué lindo!
Unos inventos, y es de todo el país.
¿Sí?
Me encantan las cosas que han presentado los chicos.
¡Qué lindo!
Precioso. Después le cuento.
Bueno, excelente. Muy bien. ¿Cómo le va, Flor?
Muy bien, con un día hermoso, precioso,
muy lindo día,
para poder ir a pasear todo el fin de semana y para ahora, escuchar PRP, ahora no, ahora se quedan en casa.
Pueden estar en una plaza y desde el teléfono móvil.
Tal cual.
Nos pueden ver incluso con el teléfono móvil.
Claro.
Sí.
En la plaza, tomando unos mates.
Tal cual. Sí, la tecnología te da esa posibilidad, que además de escucharnos por la FM 90.9, que es una FM local en Lomas de Zamora, también por www.antera91.com.ar, desde cualquier lugar del planeta, además con cualquier dispositivo, con la compu, con una tablet, con un teléfono. Buenísimo. ¿Algo que quiera comentar?
No, también cerrando un montón de cosas, fiestitas de jardín, una semana así como intensa, pero bien, bien.
¿Sí?
Sí, también, tranquila.
Bien cerrando ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, bien.
Okay.
Bueno, todo tranqui.
Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece entonces si damos las vías de contacto?
Me parece perfecto.
Para iniciar el programa que tenemos hoy.
Muy bien. Por Facebook nos puedes encontrar en nuestras tres páginas. El grupo, la página...
La fanpage. Perfecto.
Y otra página. Excelente. Todas, Programa Radial Psi.
Comunidad. Muy bien.
Ay.
¿Qué más?
Por favor.
Cri,
el alemán. Si querés también nos podés ver. Si nos sintonizás por www.antena91.com.ar.
Perfecto.
Tenés que apretar donde dice reproductor de video en vivo. Porque
correcto.
Cecilia la semana pasada no sabía dónde.
Entonces, correcto.
Tienen que apretar donde dice reproductor de video en vivo.
Bien,
y ahí
buenísimo.
aparecen nuestros desgarros.
Excelente, gracias. Buenísimo.
Y por Twitter
@radio_psi con el hashtag numeral escucho PRP.
Perfecto. Y si no, por teléfono 4392-1913 o 4292-0107.
Si los escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 18 de noviembre de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es el cuidado de sí y los otros, Lacan y Foucault. ¿Alcanza con definir al tratamiento psicoanalítico como hacer consciente lo inconsciente? ¿Eso solo? ¿Cuáles serían, si hubiesen existido, las prácticas de las cuales derivaría el psicoanálisis? ¿Qué quiso decir Lacan cuando afirmó que los campos de concentración eran un adelanto de lo que iba a venir. ¿Existe alguna relación teórica entre Lacan y Foucault? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, hoy nos acompaña un invitado especial, que es el licenciado Alejandro del Carril, psicoanalista, psicólogo, docente universitario y un amigo de la casa. Bienvenido, Alejandro, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Gracias por la invitación. No sé si voy a contestar a todas esas preguntas, pero pero por lo menos podemos charlar un poco.
Pero por lo menos, a mí me gustaría que nos cuentes, inclusive a los oyentes que nos están escuchando, ¿cómo es que surgió tu interés de hacer esta interrelación entre Foucault y Lacan? ¿Cómo algo suscitó, digamos, tu curiosidad? ¿Qué pasó para...?
En Lacan el interés lo tengo hace mucho, además porque practico el psicoanálisis y, bueno, ha sido y es un referente principal, ¿no? De Foucault tenía algunas noticias, algo había leído en algún momento, me parecía interesante, pero nunca me había metido demasiado de lleno. Uno de los que me despertó el interés creo que fue Jean Alouche, un psicoanalista francés que lo ha estudiado bastante y ha escrito algunas cosas y he leído algunos artículos y libros de él. Y me despertó el interés y entonces hace un tiempo empecé a meterme más a fondo, sobre todo con lo último de Foucault, que es lo que tengo más presente, porque se mete ahí con cuestiones de la subjetividad, la subjetivación, la verdad, cuestiones que me parece que tienen mucho de interés para el psicoanalista y para cualquier interesado en la cultura.
Hay unas conferencias que él da en Río de Janeiro, creo, ¿no? Que de ahí creo que es el texto,
sí,
verdad,
no, pero,
la verdad y las formas jurídicas.
Sí, no, pero más que eso, hay unos seminarios, porque están los libros y las entrevistas de él y también una parte de su enseñanza fue oral, igual que Lacan, en el College de France, y que se han ido publicando esos seminarios. Hay tres, sobre todo, que son la hermenéutica del sujeto, el gobierno de sí y los otros, y el coraje de la verdad, que son tres donde trabaja esta cuestión de la subjetividad y la verdad, sobre todo volviendo a los griegos y a los romanos, investigando en la cultura griega y romana varias cuestiones. Después hay el nacimiento de la biopolítica. Otra cuestión que me llamó la atención es en general porque los foucaultianos suelen ser críticos con el psicoanálisis. Y tal vez por ahí eso también me llamó la atención, porque viendo que Foucault es un tipo muy inteligente y muy preparado y que ha investigado mucho y que dice cosas interesantes, bueno, si él y o sus seguidores hacían críticas al psicoanálisis, me interesaba ver qué decían, quiero decir, porque puedo esperar que ahí haya una crítica interesante, no una crítica tonta, digamos, y además una crítica ni tonta ni malévola.
Claro, constructiva.
Claro, que tal vez permita que nos interroguemos.
Pensar, claro, tal cual.
En realidad, no he leído todo Foucault, pero en realidad encuentro que él no habla tanto del psicoanálisis.
Ajá.
Directamente. Pero en las cosas que él desarrolla podemos encontrar un montón de temas en común, sin que sea explícito. Y cuando es explícito es cambiante, porque a veces lo elogia, a veces lo critica. En una entrevista cuando le preguntan dice, no, bueno, yo en realidad no sé nada de psicoanálisis y a Lacan no lo entiendo mucho, dice, haciéndose el tonto, así que prefiero no contestar. Lo cual es mentira porque lo ha leído Lacan y lo conoce y entiende bastante, digamos, pero bueno, me pareció que es un interlocutor interesante para el psicoanálisis. Por otro lado, esa idea de buscar lo que dice, no sé si decir que dice del psicoanálisis, dice de la cultura, de la subjetividad, pero se cruza con nuestro campo, me parece que además encontré que es un método muy de él, porque él, por ejemplo, cuando va a estudiar las ideas, no necesariamente va a estudiar a los filósofos o a los intelectuales que exponen las ideas. La va a buscar en los procedimientos carcelarios, manicomiales o de la justicia, en las prácticas cotidianas, va a buscar qué ideas están ahí puestas en la práctica, en ejercicio.
Claro.
Por más que los que las ejecutan no sepan qué están haciendo, o crean que hacen otra cosa. Y entonces eso me pareció muy interesante. Y a su vez me parecía que está bueno hacerlo con Foucault, con Lacan, todo. Buscar qué dicen sobre algo, no necesariamente cuando lo están diciendo explícitamente, ¿no? Es de alguna forma un trabajo de interpretación del texto. Que es el trabajo que uno hace con los pacientes y cuando escribe. Y que de alguna forma, bueno, Lacan cuando le... No sé si alguna vez le preguntaban, le decían que era un poco difícil y críptico, él decía algo así como que bueno, que esperaba que el lector pusiera algo de sí en la lectura y que de alguna forma
pudiera descifrar, claro, hacer
el trabajo de lectura
fuera un trabajo tal cual.
Que afectara al lector, no simplemente una práctica intelectual. Y Foucault plantea algo muy parecido también, dice bueno, tanto para el lector como para él como escritor. Dice algo así como, bueno, yo lo que busco cuando escribo es transformarme a mí mismo también, al lector, a mí mismo, y no necesariamente sé de antemano lo que estoy escribiendo. Hay en el trabajo de escritura un trabajo de elaboración, ¿no? Me parece que eso, bueno, son cuestiones que me despertaron el interés, me parece que hacen a la práctica psicoanalítica.
Tal cual. Hay una pregunta que, bueno, a lo mejor podemos empezar por acá, si te parece. ¿Existe alguna relación teórica entre Lacan y Foucault? Yo no sé si esta es una de las preguntas que compartimos, Chávez, y que vos quieras contar algunas respuestas.
Sí, compartimos. Y nuestro gran amigo Salem Pérez ha investigado y nos cuenta.
Ajá.
Sí, claro. Nos dice. La pregunta es, ¿existe alguna relación teórica entre Lacan y Foucault? Salem Pérez dice, bueno, si se refieren al físico León Foucault, nada de nada. Los biógrafos afirman que Lacan y Foucault apenas se trataban, pero su influencia mutua, aunque discreta, fue importante. Ajá. Según Foucault, Lacan formaba parte de los primeros en hacer aparecer el problema del sujeto como asunto fundamental para la filosofía y el pensamiento moderno. Por su parte, Lacan dirá que Foucault era un investigador cuya búsqueda no estaba alejada de la que él se proponía en nombre de la experiencia analítica. También hay un cráter llamado Foucault, que es un poco más chico que la deuda externa actual de la Argentina. Bueno, el gran saber de Salem.
La Salempedia.
La Salempedia,
y todos
por
están
supuesto,
la Salempedia, excelente. Ahora le damos la palabra al invitado, entonces. Ahí está la conexión, claro. Mirá qué interesante, ¿eh?
Claro.
Muy bien.
Yo creo que habría que...
¿Estás de acuerdo con la Salempedia primero?
Vamos a comentarlo. Yo creo que el gato Salem puede ser un hilo conductor interesante para el programa.
Sí.
Porque es toda una incógnita que a mí me tiene atrapado. ¿Quién es el gato Salem?
Claro.
Es un gato, anda por los tejados, es un intelectual, sabe mucho de Foucault, o hizo copy-paste en Wikipedia, no nos queda claro.
No, la Salempedia, es más, yo creo que la Salempedia es anterior a la Wikipedia, mire, me atrevo a decir eso, ¿eh?
Ah, bueno.
Yo no sé si la Wikipedia se ha inspirado en la Salempedia.
Capaz que es al revés.
Sí, es al revés, sí. Discúlpeme, pero es así. Sí,
pero... Vamos a ver si da fe.
Claro, vamos a ver si él da fe, pero yo estoy casi seguro que es así, ¿eh?
No, chiste mediante, como decía Freud, los chistes tienen su relación con el inconsciente. Hacía el chiste, bueno, ¿quién es el gato Salem? Porque esa pregunta por quién es o el ser, de quién está, de quién habla, de quién hace, es una... Bueno, la cuestión del ser es un concepto en la cultura occidental, desde Parménides hasta Heidegger y su ruta, digamos. Están todos los pensadores, pero además está en la lengua cotidiana, ¿no? Cuando alguien le pregunta, ¿vos qué hacés? Dice, bueno, yo soy médico, soy odontólogo. Y el verbo ser ya está puesto en acción. Que es un verbo muy particular, porque es un verbo que se sustantifica fácilmente, ¿no? Se pasa del verbo, yo soy, tú eres, él es, a una especie de sustantificación, ¿no? Yo soy tal cosa, entonces si yo soy médico, se supone que puedo decir, hacer, pensar, vivir de tal forma, ¿no? Ya sea por la profesión, la religión o lo que sea. O sea, el ser en la modernidad implica toda o supone una identidad de fondo. Y toda esa cuestión de la identidad es algo que a Foucault le llama mucho la atención y lo trabaja mucho. Por ahí uno de los hilos conductores que podemos tomar para ir viendo esa cuestión es la de la confesión. Foucault investiga varias cosas, las prisiones, la locura. Una de las cuestiones que investiga bastante a fondo es la historia de la confesión. Y vamos a hacer un poco el recorrido para llegar a esta cuestión de las identidades y la confesión. Arranca desde los griegos, por ejemplo, ubican la Ilíada, un episodio que dice que es casi jurídico, digamos, que es, se había organizado una carrera de carros entre Menelao, habían varios, pero Menelao era el personaje principal y Antíloco era un personaje secundario que participaba también en la carrera de carros. La carrera la organiza Aquiles para conmemorar la muerte de Patroclo. Era toda una carrera que tenía una cuestión de conmemoración, digamos. Entonces, se inicia la carrera, Menelao va primero, y Antíloco azuza los caballos y lo pasa y le gana. Y entonces Menelao, cuando termina la carrera, se planta y Antíloco y ante los que están ahí, los jurados y demás, y dice que Antíloco hizo trampa.
Claro.
Ah, hizo trampa. Entonces, claro, nosotros pensamos, bueno, hizo alguna trampa, infringió alguna ley, alguna regla, algún reglamento para poder ganar la carrera. Pero no era tanta esa la cuestión. Sino que esas carreras eran una especie de ceremonial donde que estaba implícito, no estaba dicho, que ganaba el mejor. Y el mejor no es el que corre más rápido. El mejor ya todo el mundo sabe que es Menelao. Entonces, porque es el héroe de guerra, porque es el veterano, porque es el reconocido. Entonces Menelao tiene que ganar y después tienen que llegar todos en orden como corresponde. Entonces, Antíloco, que se le ocurrió pasarlo a Menelao, hace trampa. Hace trampa porque no respeta la verdad. Y vamos al concepto de verdad también. No respeta la verdad que existe ahí en esa cultura, que es que el mejor es Menelao. No tiene que demostrar que es el mejor.
Es el mejor, claro.
Y por lo tanto tiene que ganar.
Claro.
Entonces se hace una especie de pseudo juicio ahí, donde Menelao lo apura y Antíloco finalmente se va al mazo, pide perdón y le da el premio a Menelao. Dice, no, me dejé llevar por mi juventud, estuve mal, así que reconozco que Menelao es el ganador, y le da el trofeo a Menelao. Entonces, Foucault sitúa, cuando está hablando entre la subjetividad y la verdad, y los modos de... él juega con los modos de veridicción y de subjetivación. Entonces, ahí hay un modo, que es algo así como, bueno, la subjetivación de la verdad en ese caso implica tener que acomodarse a una verdad preexistente. O sea, la prueba, la carrera, no está puesta ahí para demostrar quién es el mejor. O, a ver, como no sabemos quién es el mejor, vamos a hacer la carrera. Claro. El que gana es el mejor. Ajá. No. Ya sabemos quién es el mejor y hacemos toda la ceremonia para constatar que es el mejor. Para que esa verdad, si alguien tiene alguna duda de que Menelao es el mejor, después de esta carrera no va a quedar ninguna duda, porque le vamos a dar el premio y va a ganar. Bueno, todo esto nosotros no sabemos.
Tampoco le da lugar a que otro demuestre si puede ser mejor o no.
No
porque, hay lugar.
Porque la verdad es previa, es, ya está,
claro,
dada.
Ya está dada.
Si no se cumple eso, no es porque no es verdad que Menelao sea mejor, es porque alguien hizo trampa. Entonces, la subjetividad. No, pero esto que a nosotros nos parece raro, bueno, en ese contexto era así, y por ahí en nuestro contexto hay muchas cosas que funcionan así también.
Por supuesto, sí. Hay verdades preexistentes.
Claro,
todo es preexistente.
Bueno, el tema de la posverdad es un tema que podemos hablar también. Entonces, ahí existe esta cuestión de una verdad preexistente a la que la subjetividad se adapta, digamos. Hay una confesión, retomábamos la historia de la confesión. Antíloco se confiesa culpable y se ordenan las cosas. Foucault sigue investigando después en las escuelas griegas, entre los estoicos, los epicúreos. Había otra pregunta por los antecedentes, porque esto todo viene lo que lo planteaba Luce, era la idea de que si había una genealogía del psicoanálisis, de dónde venía el psicoanálisis, y uno de los planteos que lo plantea Foucault y a Luce lo retoma, es la idea de que, bueno, tal vez las escuelas griegas son un antecedente, se podrían ubicar las escuelas de filosofía griega como parte de la genealogía psicoanalítica. De hecho, Lacan le pone Escuela Freudiana de París a la Escuela Freudiana de París. Y el término escuela se lo pone porque remite a las escuelas de los griegos.
Griegas, claro, tal cual.
Antes no se llamaba así.
Eran sociedades.
Sí, la internación, institutos,
claro.
O algo por el estilo. Lacan le pone el término escuela y le pone el nombre de Freud. Le pone Escuela Freudiana. La IPA, la internacional que había dejado Freud, se llamaba Institución Psicoanalítica Internacional. Era un nombre más, sin nombre propio y sin mucho antecedente genealógico. Era más un nombre al estilo ciencia moderna, podríamos decir. No muy interesado ni en los nombres propios ni en la historia. Ahí me parece que hay que había cierto ideal científico moderno de Freud en juego, y Lacan en ese sentido me parece que abre otra beta más interesante por ahí, o por lo menos para investigar. En la posterior a la Ilíada, digamos, durante los griegos y los romanos, las escuelas estoicas, epicúreas, ahí también Foucault va investigando estos antecedentes de la cuestión de la confesión, que después se va a hacer más fuerte con los cristianos. Investiga la relación entre maestros y discípulos, y ahí ahí existía la cuestión de que cuando un discípulo tenía algún problema, alguna dificultad o alguna crisis, iba a buscar a un maestro para pedirle orientación. Ajá. Y de alguna forma confesaba su dificultad.
Claro.
En las escuelas griegas en general, lo que a partir de la confesión de la dificultad del discípulo, el que tomaba la palabra era el maestro, que en general, de distintas formas, de acuerdo a la escuela y demás, pero en general lo que hacían era un trabajo de rememoración y de afirmación de los principios morales, éticos de esa escuela, digamos. Le daban consejos, les recordaban los principios y les daban algunas tareas para hacer, por ejemplo. Que todas las noches antes de irse a dormir repasar la actividad que había hecho durante el día, y bueno, entonces hiciera una lista de qué se había excedido, qué no se había excedido, Y entonces recordar a cuáles eran los principios necesarios para mantener una conducta apropiada. Ese era el rol del maestro, que en general era un rol que duraba un tiempo y después lo despedía al discípulo para que fuera e hiciera la suya, digamos. Claro. No era una relación permanente ni nada por el estilo. Después sigue Foucault viendo lo que pasaba en el cristianismo. El cristianismo.
Ahora, en esa época, en la época de los griegos, la verdad ya estaba instalada, era digamos, no negociable, no había nada que discutir. ¿Era así?
No, en realidad hay distintas versiones, no hay una sola versión.
¿Cuál era el peso de la verdad, digamos? Porque me parece que, digamos, en el cristianismo, bueno, es como una suerte de Dios omnipotente que todo lo ve,
y
que
una
todo,
única
¿no?
Verdad.
Sí. Hay una única verdad que es la verdad de Dios, digo
claro.
Yo. ¿Y antes?
No, yo no lo definiría por ahora tan así, porque después podemos volver a los griegos. En el sentido, no había una concepción.
Ok.
Quería situar por ahora esa concepción que aparece en la Ilíada como una verdad ya constituida. Pero
perfecto.
Después podemos encontrar en Platón, con Sócrates, claro. Otras concepciones,
okay,
en fin.
Okay. Bueno, entonces ahora, antes de pasar al cristianismo, Chávez...
Voy a decir que Salen nos dijo, los gatos somos anteriores a todo, inclusive al Big Bang.
Mira.
Estoy por demandar a Wikipedia por hacer copy and paste de la Salempedia que todavía no publiqué.
Exactamente, viste que
me
yo te dije.
Me pasa igual con ese tal anónimo que firma todas mis frases célebres.
Claro, tal cual. Y bueno, claro. Yo ya te digo, ya lo olía, lo olía. Pero bueno, tenemos que hacer un cortecito, no sé si tenés alguna frase, Chávez.
Tengo una frase de Foucault.
Bueno,
que
vamos.
Dice, el saber es el único espacio de libertad del ser.
Qué lindo, bueno. Ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Y estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 18 de noviembre de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es el cuidado de sí y los otros, Lacan y Foucault. Y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril, ¿eh? Estábamos haciendo una suerte de hilo conductor entre distintos momentos en que ubican la confesión, la verdad, y habíamos comenzado por algunos pasajes de la Ilíada en la antigua Grecia, y ahora íbamos a empezar a comentar algo del cristianismo. Pero antes tenemos un comentario de Salem Chávez, ¿no?
Claro. Que se refiere
justamente por estas carreras que estábamos contando de quién ganó,
que las, ¿no?, verdades,
claro, tal cual.
Las verdades únicas no son más que mentiras muy bien adornadas, más aún cuando la historia la escriben los que ganan, como Menelao.
Bueno, algo de eso seguramente debe haber, sí, sí, tal cual. ¿Y cómo sería en el cristianismo entonces?
No, el justamente toda la el recorrido que hace Foucault por los griegos y demás era para situar antecedentes, porque el movimiento que pone la cuestión de la confesión en primer plano es el cristianismo.
Claro.
La confesión, no como la conocemos por ahí nosotros, en el sentido de la descripción de un catálogo de pecados, sino como se empezó a practicar en la Edad Media en los monasterios. En los monasterios, los monjes tenían también su director de conciencia. Lo que era el maestro griego, este era el director de conciencia. Entonces, lo que empezaron a hacer era el ejercicio de que... Primero se tornó obligatoria, porque se tenía que hacer por lo menos una vez por año, en fin. Y después se volvió cada vez más cotidiana. O sea, y consistía... no en referirse a un catálogo de pecados que la persona tenía que enumerar, sino que el ejercicio era que la persona le contara a su director de conciencia prácticamente todos sus pensamientos y sentimientos y demás, hasta los detalles más ínfimos. Entonces, porque la idea era que el director de conciencia descubriera dónde estaba el diablo infiltrado.
Qué fuerte, ¿no? Un director de conciencia.
Y claro, que ubicara dónde, en los pensamientos y los sentimientos, y eso podía meterse el diablo y echar las cosas a perder, digamos. Bueno, lo que plantea Foucault es que a él le llama la atención este trabajo tan de detalle, que el director de conciencia además guiaba después con preguntas y demás, ¿no? Tan de detalle, tan de todos los días, con una periodización, una obligatoriedad. Esto en el cristianismo en realidad es posterior a un proceso anterior que se llamaba la exomologesis, que cuando alguien había cometido algún pecado, tenía que de alguna forma hacer una especie de ejercicio de castigo, de penitencia, que consistía en humillaciones, en exponerse públicamente. Esto se hacía una vez en general, pero podía durar meses, años o incluso toda la vida. Cuando alguien había cometido una falta, hacía esa exomologesis hasta que se lo perdonaba, pero no había segunda vez. A la segunda, claro, te rajaban, digamos. Eso que aparecía...
Qué macanudos,
Claro. Bueno, la confesión, como yo la relataba antes, viene a reemplazar a ese procedimiento. O sea, ya no en la confesión no había esa humillación pública, ni había esa cuestión tan dramática y de armar la escena, ni una cuestión tan corporal. Había una cuestión mucho más dialéctica, digamos, una puesta en palabras. Lo que Foucault señala ahí dice, sí, pero de nuevo, va a leer ahí qué hay más allá de lo que... Eso es lo que tiene interesante el psicoanálisis. Va a leer en esa práctica qué es lo que hay más allá de lo que los que la practican creen que hay. ¿Se trata simplemente de descubrir dónde está el pecado, dónde está el diablo y demás? ¿O en realidad ese ejercicio está instalando otra cuestión?
Claro.
Y él dice, bueno, en realidad lo que se empieza a instalar ahí es... lo que está es... En juego es una búsqueda intensa de averiguar quién es esa persona. O sea, su identidad última.
Claro.
Y para eso hay que ir a investigar todos sus recovecos pensantes, sentimentales y demás. Y eso es lo que a él le va a llamar la atención. Y va a decir, bueno, esta preocupación por descubrir la identidad de la persona es algo que no existía en el mundo griego o en el mundo romano. No había tanta preocupación por establecer cuál era la identidad de las personas. En el cristianismo esto empieza a tomar mucha fuerza. Después vamos a pasar a la modernidad.
Claro.
A la modernidad... La modernidad implica el discurso científico y una serie de procedimientos. Él va a hacer mucho hincapié en la justicia, la función de la confesión en la justicia, que va a entender que hay de la práctica del monacato cristiano, que después sale de los conventos o de los monasterios, se extiende a la cultura. Dice, bueno, en la edad moderna va a llegar a la justicia. Y entonces empieza a investigar de nuevo, no tanto a los teóricos de la justicia, sino a leer los procedimientos, los juicios, los testimonios de los juicios. Y entonces va a encontrar que sobre todo en crímenes más aberrantes, asesinatos de chicos, qué sé yo, el culpable se declara culpable. Uno dice, bueno, ¿cuál es la importancia de la confesión? Bueno, para descubrir al culpable, ¿no? Eso sería la pragmática, digamos. ¿Cuál es la utilidad de que el acusado confiese? Y para asegurarnos de que es culpable.
Claro.
Bueno, pero podría mentir de repente y declararse culpable para proteger a otro, pero bueno, no.
Me acordaba de Galileo, ¿viste? Cuando lo hacen confesar que él, lo que había dicho no estaba bien.
Ajá.
Cuando descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que hay un Sol y alrededor del cual giran otros planetas, entre otros está la Tierra. Bueno, cuando descubre esto, es un descentramiento, una herida narcisística, digamos, para la humanidad. Pero esto hace, digamos, que haya un cambio importante, y es como que le hacen confesar.
Sí.
Prácticamente obligadamente,
obligadamente.
A decir que lo que él había dicho no era cierto. Y bueno, creo que el Tribunal de la Santa Inquisición, inclusive, quien ahí tiene como esta potestad, ¿no? De determinar qué es lo justo, qué es la verdad, etcétera.
Bueno, pero ahí la verdad era la de ellos.
Claro.
Otra vez la historia la
escriben las que ganan.
Bueno, en la Inquisición se usaba además la tortura.
Claro, sí.
Eran unos métodos de confesión.
Sí. Y hacían confesar que eran culpables, sí, para sí, te tengo que decir que sí.
Claro.
Di que sí.
Bueno, volviendo a la cuestión de la justicia moderna, lo que encuentra Foucault es que en estos crímenes más horrendos e incomprensibles, encuentra ahí en las taquigrafías o en las inscripciones de los diálogos del juez con los reos y los abogados y toda la cuestión, encuentra que a pesar de que los criminales se declaran culpables, el juez insiste. Insiste en preguntar, quiere saber más, quiere saber por qué mató o hizo lo que hizo. Y muchas veces se encuentran con personas que están absolutamente traumadas, enloquecidas o lo que fuera, que no pueden dar cuenta de por qué hicieron lo que hicieron. Y no porque se resistan o porque no quieran, sino porque realmente no pueden ni saben. Entonces, Foucault sitúa ahí la cuestión de la insistencia que aparece en la justicia, y para ello se van a sumar después todo el saber moderno y los peritajes psiquiátricos. Foucault trabaja mucho sobre el rol de los psiquiatras, ¿no? Dice, pareciera que hubiera un empuje de la cultura, una necesidad de establecer cuál es la identidad del criminal. Se ha pasado de una justicia que condenaba actos a una justicia que condena personas. Se necesita saber quién es el criminal, por qué hizo lo que hizo, qué lo motivó. Entonces, ahí es donde él también critica mucho a los psiquiatras y a veces al psicoanálisis. También hay que tener en cuenta que en la época que vivía Foucault en Francia, posguerra, década de 60, 70, el psicoanálisis era muy fuerte, y la cultura en general, y la cultura psi en general, estaba impregnada de psicoanálisis. Entonces, él muchas veces, cuando habla de la psiquiatría, los psicólogos, el psicoanálisis, mete...
Como que juntan, sí, mete todo en la misma bolsa.
Mete todos en la misma bolsa. Lo que él constata ahí es esta cuestión, esta insistencia con... la cuestión de la identidad, y podríamos decir del ser del criminal o del ser de la persona. Ahora volvemos con la cuestión del ser. El ser en la modernidad, que no es el mismo ser por ahí de Parmenides, claro, de Aristóteles y demás. En general, la cuestión del ser, cuando lo trabajan los filósofos antiguos, remite a algo que va más allá de la persona, digamos, ¿no? Pero si ustedes agarran al filósofo moderno Descartes y agarran la frase fuerte del discurso del método, que es el pienso, entonces soy, Descartes sí hace una movida ahí, porque el ser lo liga mucho al cogito, al cogito, al pensamiento y al ego, reduce de alguna forma, que es el movimiento de la modernidad, es la reducción del ser a la persona, al yo, al ego. En esto de la justicia también se nota eso, ¿no? Esta insistencia por averiguar cuál es el ser de la persona que se tiene enfrente, se entiende que ese ser es un ser que es el ser del yo, el ser de la persona. Bueno, el Foucault se queja bastante y critica bastante esta cuestión de la insistencia en querer situar las identidades de las personas, ¿no? Y como él también es un investigador fuerte de todas las cuestiones que tienen que ver con el poder político y el entramado de las fuerzas en la cultura y en la sociedad, yo creo que lo que él advierte claramente es que que si se instala fuertemente esta idea y en la modernidad se instala sobre el ser de las personas y las identidades y el establecimiento de las identidades y este fanatismo por saber quién es el otro, se está armando todo un entramado que va a facilitar toda una serie de prejuicios que van a servir para la manipulación de la población, básicamente. No. Pero podemos ir a un ejemplo más concreto. ¿Qué pasa si hay que resolver un crimen y está el acusado y no hay pruebas claras, pero hay indicios de si fulano mató, violó, qué hizo? Y bueno, y tal vez el peritaje psiquiátrico que le va a hacer un análisis al acusado y lo va a comparar con el perfil de los asesinos, violadores o qué sé yo, bueno, tal vez ese peritaje pueda servir para impulsar una condena de repente, ¿no? Tanto para declararlo inocente como para declararlo culpable. Por ejemplo, si el perfil de la personalidad del acusado coincide o no con el perfil del criminal X. Entonces, ahí ya lo que él sitúa, y me parece interesante, es que, ojo con la ciencia moderna y los peritos y los especialistas, que no necesariamente son observadores objetivos que describen realidades. En realidad, todo discurso es performativo. O sea, los discursos elaboran realidades, le dan forma y le dan existencia. Entonces, de repente, un peritaje en un juicio no necesariamente es el que va a descubrir una verdad objetiva, sino que tal vez la va a terminar determinando. Por ejemplo, puede inclinar la balanza para que se declare a alguien culpable o inocente.
Tal cual.
Entonces, me parece que todo ese interés que tiene él en ir estudiando todas esas ideas, prejuicios que están implícitos en un montón de prácticas y que quienes los practican desconocen, digamos, porque, por ejemplo, creen que son científicos.
Exacto.
Que observan la realidad en forma objetiva y no que están tomando partido de alguna forma.
Que son los dueños de la verdad.
Y que son los dueños de la verdad, tal cual. Tenemos que ir a un cortecito. Sí, perdón, Chávez.
Hizo algo.
Sí.
Galileo mintió.
Ah, ¿mintió?
Sí.
Uy, sonamos.
Porque dijo, o no quiso confesar, que todo gira alrededor de Salem Pérez.
Ah, ¿ve? ¿Ves? Qué bárbaro. Pero ¿desde cuándo está Salem entonces?
Desde el principio.
Desde el principio. Ah, claro. Antes del Big Bang. Antes del Big Bang.
Claro.
Ay. Qué bárbaro. Una maravilla.
Bueno,
¿eh?
Qué barbaridad, qué producción.
Tenemos que ir a un cortecito. Vamos con alguna otra frase, Chávez, si querés.
Sí, dice Foucault: en realidad hay dos especies de utopías. Las utopías proletarias socialistas, que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas, que desgraciadamente tienden a realizarse con mucha frecuencia.
Chan. Bueno, vamos a un cortecito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
We'll be right back. soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate 0800 555 4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos, este sábado 18 de noviembre de 2017. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es el cuidado de sí y los otros, Lacan y Foucault, y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril. Antes de continuar, quiero decir las vías de contacto, por las redes sociales, programa radial Psi, tenés tres opciones, una fanpage, una página de comunidad y un grupo público al que podés solicitar unirte. Después tenés un
Twitter
que es @radio-psi con el hashtag numeral escucho PRP, así también podés hacernos llegar tu opinión o mandarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. si nos querés, además de escuchar, si nos querés ver desde cualquier dispositivo móvil, www.antena91.com.ar. Y si no, por teléfono, a la vieja usanza, si estás en el interior, 011 y marcas 4392-1913 o 4292-0107. Bueno, seguimos. Vamos a... En principio quiero, en nombre del equipo de producción, agradecer al magíster Roberto Orden, también a Rosita González, Antonia Mil y a Maruja Belay, de Papel a Voz, de Papel Nonos de Avellaneda. Qué lindo que estuvo. Por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre qué lugar ocupan los mayores en nuestra sociedad y compartir sus... interesantes comentarios y reflexiones. Fue un programa muy muy lindo, ¿eh? La verdad es que ha tenido muchísima repercusión. Hermoso el papel de los viejos. Sí, hermoso. Muy lindo, un canto a la vida realmente. Y te cuento que la semana que viene vamos a charlar sobre las demencias y nos van a acompañar el doctor Jorge Marche, la licenciada María Fernanda Rodríguez y la licenciada Lorena Altamirano. Así que ya para ir reservando y seguramente compartiremos algunas preguntas en la semana. Te quiero contar que la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes presentó el listado con 67 postulantes admitidos de todo el país para cubrir el cargo de defensor por un periodo de 5 años. El puesto está vacante desde 2005, cuando fue sancionada la Ley 26061 de Protección y Promoción Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Para seleccionar al defensor se desarrollarán 4 etapas desde mediados de marzo: una de evaluación de antecedentes, otra de un examen escrito anónimo, una presentación de un plan de trabajo y una entrevista oral y pública. El proceso dura más o menos unos 3 meses y la designación será recién en junio del 2018. Por otra parte, te comento que a través del Boletín Oficial de la República Argentina se comunicó que se desarticula y desaparece la Comisión Nacional de Discapacidad, entre otras cosas. La Comisión Nacional de Discapacidad fue creada por el doctor Alfonsín en los años 80 con un rango de Secretaría de Estado y fue el fruto de la lucha del colectivo de las personas con discapacidad. Ahora será reemplazada por un organismo de rango de menor con menor funciones meramente protocolares. Esta medida se une a la cancelación de las pensiones no contributivas y la modificación por decreto de la Ley de Salud Mental, ¿eh? Un tema que realmente preocupa y mucho. Así que bueno, era necesario que lo...
Porque se están haciendo muchas...
Se están recogiendo
los colegios de
firmas, sí, colegios, sí, asociaciones. Sí, sí. Bueno, me parece que sí, esto nos perjudica. Somos los primeros que debemos juntar las voces, claro. y bueno, hacer fuerza, no cejar,
para el que intento se escuchen,
hacer, ¿no?, fuerza y hacernos escuchar, sí, a través de nuestros representantes, uh-huh, donde sea. Así que bueno, suma tus voces, que son muy interesantes. Bueno, el cuidado de sí y de los otros, Lacan y Foucault. Tenemos una película.
Una
Flor,
sí,
¿te parece que tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy?
Sí, The Truman Show. En el momento en que se estrenó esta película, había fronteras en la televisión que en ese momento no se había atrevido a cruzar, límites, por ejemplo, en donde los reality shows en ese momento no existían. Fue antes de Gran Hermano, por ejemplo, sí, que sí, tuvo mucho auge. Entonces, la trama, digamos, habla de que todos los habitantes de Sea Heaven, excepto Truman, que es el protagonista, que es Jim Carrey, son actores que se mueven en un plato gigante, una especie de ciudad ideal, utópica. Y como afirma Christoph, que es Ed Harris, que es el que crea, digamos, el papá de Truman, el gurú de la televisión que ha creado el programa, todo es mentira, salvo Truman. Él es auténtico, él es de verdad. Más allá de los referentes televisivos a los que pueda aludir la cinta, el show de Truman admite una lectura en clave moral y ética, ya que nos sitúa frente a un individuo que trata, en primer lugar, de conocerse a sí mismo, de descubrir cuál es el lugar que ocupa en el mundo. Y en segundo lugar, plantea una cuestión escalofriante. ¿Somos en realidad tan distintos a Truman? Plantea. ¿No están nuestras vidas tan programadas como la suya? ¿No estamos cada vez más controlados, más vigilados? Entonces, dice Truman, un hombre risueño que cree tener la vida perfecta, es sin saberlo el protagonista de un programa de televisión seguido por millones de espectadores. Las cámaras siempre han estado ahí, escondidas, al acecho. Desde sus primeros pasos, pasando por la caída de su primer diente hasta su primer amor, los escenarios, las personas que conoce, hasta su esposa, su mejor amigo, eran todos productos de ficción. Un buen día Truman empieza a sospechar de la farsa, aunque en un principio ni él mismo se lo cree, porque en una parte de la trama hay una enfermera y como que trata de advertirle de alguna forma. Entonces él, más allá de que lo intuía, tenía, digamos, hechos verdaderos. Exactamente. Finalmente descubre, en efecto, formar parte de un show de televisión. Las cosas empeoran cuando se entera de que el accidente de su padre en el mar en realidad fue un montaje para dotar de dramatismo su vida. Entonces, bueno, ahí empieza su lucha para encontrarse él mismo, para ver esto, que es verdad o no en su vida.
¿Qué es la verdad?
¿Qué es la verdad?
Bueno, interesante, ahora lo vamos a comentar. Y además tenemos respuestas a otra de las preguntas de la semana, Chávez.
Sí, la de hacer, ¿alcanza con definir el tratamiento psicoanalítico como hacer consciente lo inconsciente? Uh-huh. ¿A eso?
Sí, vamos.
Bueno, Dora Bono dijo, en ninguna terapia alcanza a ser consciente lo inconsciente, sea psicoanalítica, existencialista, junguiana, cognitiva. María Teresa Macrade dice, creo que no, es más arduo y largo el camino. Hacerlo consciente, actualizar el sufrimiento, resignificarlo, desbrozar el sendero que permita adueñarse del verdadero deseo de cada cual y recién ahí direccionarlo, empezar a concretar y seguir, 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 en constante dialéctica entre la vida y la muerte. Ignacio Biorgón Jaramillo, nuestro amigo de Chile.
De Chile, mira.
Sí. Pienso que no, prefiero hablar de movilizar y desbloquear la energía psíquica. Mónica Marianovich, creo que no, porque una vez que sale lo inconsciente hay que trabajar con lo que le pasa a la persona, con eso que descubre, ¿no?
Claro.
Mariana Campitelli, creo que el analista debe acompañar para aceptar qué había en la caja de Pandora, ni más ni menos. Y salen dijo, ya que son complicados a la gente.
¿Qué opina nuestro invitado?
Bueno, hay muchas cosas. Una estaba pensando mientras escuchaba lo del Truman Show, ¿no? Porque ahí, y por ahí retomando la cuestión de la verdad que uh-huh. dijimos antes. Porque en Truman Show, por un lado hay una ficción armada para que el personaje crea que vive en un mundo que es de determinada forma. Pero lo interesante es que cada tanto eso falla. Cada tanto se rompe algo y se le cae un farol de iluminación que no se tiene que ver porque está del otro lado del cielo para hacer creer que hay sol o que hay no sé qué cosa. Entonces de repente hay algo que sucede, un accidente que rompe la ficción.
Claro.
Y entonces uno podría decir, bueno, hay algo, una verdad que irrumpe. A diferencia de lo Menelao y Antíloco, donde la verdad era algo previo que había que reforzar y sostener, uno podría decir ahí, bueno, hay una verdad que tiene, se manifiesta de otro modo, que es disruptiva. Porque eso Foucault también lo va a plantear, porque no, por eso te decía que no quería hacer una definición de cómo es en los griegos, porque en los griegos había de todo, digamos. Él va a hablar de la parresía. Es una palabra griega que tiene que ver con decir la verdad, decirlo todo, y va a encontrar que hay distintos usos. Uno de los usos más interesantes va a tener que ver con esta cuestión un tanto disruptiva. Es decir, que quien ejerce la parresía, quien está dispuesto a decir la verdad, de alguna forma corre un riesgo. Es decir, esa verdad puede no ser bien recibida. Entonces hay que tener ese, el último seminario de Foucault se llama El coraje de la verdad, justamente para situar la cuestión de que, bueno, quien está dispuesto a decir la verdad tiene que tener coraje.
Claro.
Entonces trae varios ejemplos como Sócrates o Platón mismo. Platón lo había contratado Dionisio de Siracusa, que era un príncipe o rey, no sé cómo era la denominación, como asesor. Ajá. Entonces, bueno, la cuestión era, bueno, el asesor del príncipe, ¿qué hace? ¿Le dice todo para que esté contento? ¿O tiene una responsabilidad ética en algún momento de decirle
claro.
que está sacando los pies del tarro?
Claro.
que está haciendo algún desastre. Uh-huh. Bueno, a Platón lo terminan vendiéndolo como esclavo. Y Sócrates también. Sócrates incluso no era un tipo que le andaba cantando las 40 a cualquiera en cualquier lado. Él, por ejemplo, había decidido no hablar en las asambleas políticas pues sabía que ahí le iba a ir mal. Sin embargo, lo terminan condenando a beber la cicuta, ¿no? Le dan la opción de que se raje. Y él dice, no, ¿por qué me voy a rajar? Para vivir en el exilio. ¿Qué? En el exilio no voy a poder decir la verdad. Voy a estar en otro país donde voy a ser un ciudadano de segunda, cuidándome. Y no, para vivir así, prefiero no vivir, digamos. Entonces ahí está la famosa frase del Critón cuando le dice, antes de que lo maten o de tomarse la cicuta, le dice, no te olvides que le debemos un gallo a Asclepio, que era el dios de la medicina, que era una forma de pagarle la deuda por haberlo ayudado, por haberlo curado de la cobardía y haberlo ayudado a sostener el coraje hasta último momento. Que era un pago que se tenía que hacer después de que muriera. Porque si lo haces antes y después te acordás.
Claro.
O sea, después de muerto se puede hacer porque ya podemos estar seguros que el tipo no cedió a la cobardía durante su vida. Es decir, esto para la cuestión de que hay distintos modos de la verdad. Y una sería la de la verdad conformista y adaptativa, el otro es una verdad más. Más disruptiva. Por otro lado, tenía la cuestión del ejemplo del texto de Form.
Vamos.
Si les interesa. Sí, porque por me supuesto. Parece que nos podía servir para ejemplificar la cuestión del ser, sacarla de una cuestión tan metafísica y llevarla a un ejemplo más claro. Es un texto que salió hoy en la contratapa de página 12, que se llama Por gracia del diablo, de Juan Form. Que me parece un texto impresionante, fuerte y muy bien escrito. Cuenta la historia de unos enanos nacidos ahí por la zona de Transilvania, una familia donde eran varios, donde la mayoría eran enanos y otros no. Los enanos eran judíos, además, y habían armado una. Eran músicos, habían armado una banda de música, una orquesta. Y bueno, hacían giras y hacían su música muy buena. Muy interesante porque dice que en la presentación de cada show decían, bendito sea Dios que a todos nos hace distintos, decían los enanos. O sea, como que esa diferencia era podía ser una bendición, lo que generalmente se lee como un defecto. Bueno, la cuestión que finalmente llegan los nazis y como los enanos eran judíos, se los llevan a Auschwitz. Es una historia real. En Auschwitz los recibe Mengele.
Claro.
Y como eran enanos, Mengele se siente muy interesado. Dicen, a estos no los maten. Claro. Estos tráigamelos a mí, que quiero experimentar. Y de alguna forma los tiene abrigados y mejor alimentados que al resto, pero les hace de todo. Tirarle agua hirviendo en los oídos, agua helada, en fin. Los tortura para experimentar.
Pos de la ciencia.
Bueno, ese es el lado siniestro que tiene también la ciencia y el discurso moderno, ¿no? Ha producido los Mengele, los campos de concentración, las bombas atómicas, etc. Se pasan en Auschwitz toda la guerra los enanos hasta que los alemanes pierden. Y bueno, se recuperan como pueden, siguen con su vida hasta que llega el juicio de Nuremberg y los enanos van a declarar. Y una de las enanas cuenta algo muy interesante, porque dice, en mis sueños estoy de nuevo en Auschwitz, los peores son cuando Mengele no aparece. Es decir, porque la pregunta por el ser, tan filosófica. En realidad en psicoanálisis lo que generalmente aparece la cuestión es la pregunta por qué soy para el otro. En general es en relación al otro. Entonces me parecía que esta historia, en esta historia podemos encontrar esa paradoja media de lo siniestro, ¿no? Como me decía una colega hoy por Facebook. Porque cuando campea la política de la muerte, digamos, bueno, alguien puede terminar enamorada de su verdugo. Es decir, como Mengele le salvó la vida a cambio de torturarlas y experimentar y qué sé yo, ella sueña, que es una formación del inconsciente, el horror. Pero los menos horrorosos era cuando estaba Mengele. O sea, en algún punto hay algo de su ser, podríamos decir, que se articula al deseo de Mengele. Es decir, ser un objeto de los experimentos de Mengele. Digo, me parece que este es un ejemplo interesante de lo que señalaba Foucault, de cómo la cuestión tan insidiosa sobre respecto de las identidades y la conformación de un ser pueden dar para lo peor, digo. Se anuda con la cuestión que planteaba Freud del fundamento masoquista de la pulsión y demás. Si vas al fondo de la cuestión pulsional o vas a la base... Porque lo que podríamos pensar es que la cuestión del ser psicoanalíticamente tiene un fundamento pulsional.
Claro.
Y la pregunta es si ese fundamento pulsional no es el masoquismo, el sadismo, que es un poco, me parece, lo que plantea Freud. Cuando les quitas todas las investiduras y los desarrollos simbólicos o imaginarios, te encontrás con eso. Entonces, en determinados momentos de la cultura, como puede ser un campo de concentración, lo que está en ejercicio permanentemente es eso. Y por ahí la persona que quiere sobrevivir no puede hacer otra cosa que agarrarse a esa cuestión. ¿Cómo deja de marca en el cuerpo que esta persona, años después, liberada y pudiendo hacer otra vida, aún sigue teniendo esas pesadillas y esos sueños?
Muy interesante, ¿eh? Muy interesante.
Es muy fuerte y está muy bien escrito.
Es un artículo
que es un artículo que está publicado en página 12
de hoy. Bueno, después lo subimos.
Dale, entonces. Después lo compartimos.
Bueno.
Si querés te digo algo más, pero... Sí. No, por un giro que da en relación a esta cuestión del ser. Hay un giro que plantea Lacan ahí, interesante, cuando habla del fin de análisis. Que hace distintos planteos. Y vos sabés que en el Estadio del Espejo, que es un texto de los primeros, digamos, de las primeras épocas, él dice algo así, que para el fin de análisis dice algo así como que bueno, que el analizante al fin descubre algo así como dice la frase, tú eres eso. El eso queda medio indefinido, pero el tú eres está el verbo ser también, ¿no? Además él juega con el tú en francés, que es matar y demás. Pero mete la cuestión del ser, concepto que trabaja bastante en relación a Heidegger. Pero muchos años después, cuando escribe en el año 67 la proposición del 9 de octubre y vuelve a hablar del fin de análisis y el pase, qué sé yo, él ahí hace un giro porque plantea la cuestión de la destitución subjetiva y de la falta en ser. Hace una movida interesante porque... No sé si en la cultura occidental alguien había hablado de la falta en ser. Porque Foucault habla del ser. Habla del ser y a su vez está muy interesado en plantear los cambios y las metamorfosis y en no seguir siendo el mismo. Pero a su vez no puede desprenderse del concepto del ser. Y ahí me parece que Lacan le da una vueltita con la cuestión de la falta en ser para la función del analista. Que me parece que se... Se traduce en la vida cotidiana como algo así, como que cuando uno se ha analizado, hay gente que lo logra por ahí sin necesidad de analizarse, pero que uno ya no está tan preocupado por saber quién es. No hace falta demasiado saber quién es. Quiero decir, el trabajo del inconsciente, esto de que uno habla y dice más allá de lo que cree estar diciendo, justamente agujerea el ser. Es decir, uno se encuentra... con discursos que vienen de otro lado, no que nacen de uno, digamos.
Tal cual. Esto que estás diciendo nos da pie para, bueno, justamente la pregunta que compartimos con la audiencia acerca de si alcanza con definir el tratamiento psicoanalítico como hacer consciente lo inconsciente. Uh-huh. ¿Qué opinás de lo que dijo la gente?
Bueno, ahí una de las cosas que me interesó, porque... En el templo de Apolo, en Grecia, en el frente, rezaba la frase del conócete a ti mismo. Y Foucault diferencia entre el conócete a ti mismo y el cuidado de sí. Por eso le proponía el tema del cuidado de sí de los otros. Yo creo que la frase de Freud, hacer consciente lo inconsciente, en algún punto tiene cierta continuidad con
el conócete a ti mismo.
Y me parece que tiene un límite eso, ¿no? Que no está demasiado buena. Obviamente en Freud hay un montón de cosas, y en la práctica y en un montón de desarrollos que hace, yo creo que va más allá de eso, de esa frase. Y además porque uno lo constata en la clínica psicoanalítica bastante seguido. Gente, por ejemplo, que viene de otros tratamientos o no, y que se presentan diciendo, bueno, a mí me pasa esto y yo ya sé que esto me pasa porque esto, por lo otro, porque mi papá, por mi mamá, porque esto ya lo trabajé en el tratamiento anterior y me quedó clarísimo. Pero te sigue pasando lo mismo. Claro. Entonces, si te sigue pasando lo mismo, entonces ahí hay un saber que es impotente, hay un saber que no sirve, que no es eficaz. Es un saber que eso, como a veces le dicen, una racionalización, o un saber que no, que es puro bla bla, no tiene eficacia. Entonces, el tema de hacer consciente lo inconsciente, y además porque también la idea de hacer consciente lo inconsciente me parece que trae la idea de que el inconsciente sería algo malo, que habría que eliminar y que algún día se va a agotar. Y entonces finalmente alguien será libre cuando sea plenamente consciente. Y la experiencia analítica muestra otra cosa, que el inconsciente no es solo algo que se va a buscar y a pesquisar, a interpretar, sino que es algo que se produce. También el inconsciente produce escenas. Y poder producir el inconsciente y poder producir escenas ahí donde no la hay, donde hay un trauma, por ejemplo, la enana que soñaba, uno podría decir, bueno, el sueño está elaborando el trauma vivido en el campo de concentración. Claro. Entonces, la formación del inconsciente, y ahí el inconsciente es algo productivo.
Produce.
Y a favor de la subjetivación, digamos, no es necesariamente algo negativo. Que está, la raíz negativa está en la palabra, porque inconsciente es el negativo de la conciencia, pero por eso exige, me parece, un esfuerzo conceptual poder pensarlo de otra forma.
Tal cual.
No necesariamente como lo negativo de la conciencia.
Excelente, excelente. ¿Usted nos va a decir de dónde nos están escuchando?
Pero cómo no, vamos a mandarle un saludo muy grande a la gente de Río Grande, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, de Concepción, Rancagua, Santiago, todos en Chile, en La Rioja, San Miguel de Tucumán, Salta, Córdoba, El Trébol, Villocampo, la República de Lomas de Zamora.
Claro, todos bienvenidos.
Punta Alta, Mar del Plata, Montevideo, Asunción, Salvador,
Lima, Guayaquil,
Quito, Bogotá, Caracas, Managua, Puebla, Guadalajara, Obregón, Fremont, Santiago de Compostela, Barcelona, Lastra, Signia, Escocia, Irlanda y Rusia.
Rusia. Nos estamos preparando, claro.
Mundial. Sí, claro. No sé, están haciendo un cursito, mini cursito de palabras que se tienen que
decir y o no decir.
Sí. Dicen que no hay que abrazarse, que nosotros somos de muy abraceros, que no hay que abrazarse, que no hay que tocarse mucho.
Claro.
Bueno, así que hay que andar bien.
No hay que tocarse mucho, ¿en qué sentido sería?
No sé, bueno. Que sean fríos.
Pero usted repite todo lo que escucha al final.
Bueno, yo le digo lo que las costumbres, esas son las costumbres de allá.
Correcto.
Nosotros, y sale en una propaganda ahora en estos días, que somos uno de los países que más nos acercamos al otro, que sí. Somos de tocar.
Es verdad, es verdad.
Bueno, así que eso en Rusia no.
Correcto.
Y estuve buscando algunas palabras, pasiva.
Por ejemplo.
Que no sé qué quiere decir.
No sé si es gracias o algo. Hola o algo de eso. Sí, sí.
Como ¿qué quiere decir?
Gracias. Perfecto. Pasiva, excelente.
Y recién estuve buscando cómo se decía buenas tardes, pero sí. Realmente lo leí.
Y en la Salempedia debe estar eso.
sí.
Usted me parece que es lo que está errando es la fuente.
Evidentemente.
Tiene que ir a la fuente, que es la Salempedia. Claro, ¿dónde va a ir? ¿A Google? Claro. Google es posterior,
bueno,
a la Salempedia.
Algunas palabritas en ruso.
Claro, tal cual. Flor, vamos a compartir mitos y verdades del psicoanálisis, ¿te parece?
Exactamente. Argentina es el país con más psicoanalistas del mundo, pero también con mayor cantidad de preconceptos positivos y negativos sobre lo que sucede en el consultorio. Los que vivimos en Buenos Aires habitamos en una ciudad que hoy en día es más psicoanalítica que París, Viena, New York, posee centros especializados de formación, instituciones, cursos, posgrados, revistas, libros, librerías, todo en referencia al psicoanálisis. Y es verdad que cuando uno habla, quizás hay muchos preconceptos de lo que sucede y mitos, verdades y interrogantes acerca de qué pasa en el consultorio. Es como si fuera un, no sé,
claro,
un misterio. Entonces lo que estuve buscando es, por ejemplo, ¿no? Dicen, el psicoanalista no habla, es mudo y tampoco da consejos. Que todo el mundo te dice, y no da consejos, no. No tiene que dar consejos, pero a veces utiliza la sugestión para determinadas cosas. Entonces dice, muchas personas han tenido la siguiente experiencia, encontrarse con un analista hablando solos, horas y horas, teniendo enfrente o en la nuca, una presencia más parecida a alguien que no está que un analista. Y eso es, como decimos siempre, ¿no? Eso es referente al analista, a su posición, a la persona que tiene enfrente,
al
día,
momento,
al momento.
Análisis,
exactamente,
claro,
eso es algo relativo. Otra cuestión que dicen es, estar en análisis no es estar en un spa. Y no es así, es verdad. El psicoanalista nos confronta con lo más propio del ser.
Claro.
Con algo parecido a una verdad, con los peores fantasmas, con lo inexorable de la existencia. Entonces, sí.
Con incomodidades, digamos.
Exactamente, hay momentos que...
No es justamente relax.
Exactamente. Para obtener resultados es necesario hacer una terapia de muchos años. Y lo que habla es que, por ejemplo, en la época de Freud había tratamientos eran breves. Y en algunos meses o incluso años, pero
iban
no
todos
en
los días.
Exactamente.
Claro.
Pero a lo largo de las épocas, de las décadas, el psicoanálisis se ha desarrollado como un proceso que dura años. Hoy en día la práctica no cumple con cualquiera de las dos alternativas. O sea, el psicoanálisis no puede ser definido como un tratamiento breve, ya que requiere preparación y varias y varía de persona a persona, como dice una psicoanalista dentro de lo que es la nota. Otra de las cuestiones es que el paciente habla todo el tiempo del pasado, de la madre, del padre, y no siempre es así, si bien se trae a correlación, y lo mismo que refiere a la sexualidad, todo tiene que ver con la sexualidad, no, y no es así, si bien tiene un trasfondo en algunas circunstancias, pero no todo es de esa forma.
Bueno, excelente. Ale.
No, la frase que más me interesó fue la que dice que lo que pasa dentro del consultorio es un misterio. Porque efectivamente, es un misterio. Lo engancho con algo de lo que plantea Foucault respecto de esta pasión por saberlo todo. Efectivamente, lo que sucede es un misterio. Que nosotros después tratamos de explicarlo, qué es lo que sucede. Y a veces lo logramos en parte, pero la verdad es que no es tan simple saber qué pasa. A veces estaba pensando, porque Lacan ahí en el seminario 8, cuando labura la transferencia con el banquete, toma del banquete la cuestión del erastés y el eromenos, el amante y el amado. Y yo he escuchado a colegas decir algo así como, bueno, el analista es el erastés y el analizante es el eromenos, entonces el análisis va a servir para que el eromenos pase al lugar del erastés. Que no es lo que plantea Lacan en el seminario. Y además, me da la impresión que esa concepción es anti-lacaniana a full, ¿no? Porque si Lacan, algo que ha criticado desde el vamos y se ha peleado con los psicoanalistas de la Internacional, es para decir que el análisis no tenía que ser un proceso mediante el cual el analizante se identificara con el analista. Y el fin del análisis no tenía que ser la identificación del analizante con el analista.
Claro.
Entonces, si nosotros planteamos que el analista está en erastés y el analizante está en eromenos, y cuando termine el análisis va a haber pasado al lugar de erastés, estamos planteando entonces que se identificó con el analista.
Claro, totalmente.
Y me parece que todos los fenómenos de contratransferencia y demás justamente vienen a plantear algo así, que en realidad hay una estructura que se arma ahí en la transferencia
Y que las posiciones son cambiantes, no hay posiciones fijas. Y ambos personajes van moviéndose. Obviamente en algún momento tiene que tallar el deseo del analista para situar algo ahí de que está jugándose del lado del paciente y favorecer la subjetivación de lo que sucede allí, digamos. La otra cuestión era sobre si se habla sobre el pasado. Es que eso no se habla sobre el pasado. Se habla sobre el pasado en tanto no ha pasado. Se habla sobre el pasado porque no es pasado, es presente, porque es algo que sigue perturbando. Si no perturbaría, no se hablaría. No hay que hablar de lo que ya pasó. Pero es como el sueño de la nana. Si lo sueña 20 años después, es porque Auschwitz le sigue pasando.
Claro, no ha pasado.
Hay una lógica temporal que no es la del reloj y la del almanaque. ¿No?
Exacto, sí, tal cual.
En la Chávez. Película Portero de Noche pasa lo mismo que en el cuento de Vagina 12.
Sí, Portero de Noche es una película tremenda, sí. De Liliana Cavani, era la directora, que es también una mujer que ha estado en un campo de concentración y se encuentra con el portero de un hotel, años después, que era un nazi, que había y empiezan a tener ahí una especie de relación compleja. Bueno, ha pasado en los campos de concentración acá en la Argentina, incluso historias sexuales, guión amorosas entre torturador y torturado.
¿No se llama, no se lo llamó el síndrome de Estocolmo? Eso no.
Sí, una cosa sí, así. Lo del
como que se enamora del carcelero.
Lo de Estocolmo creo que venía, no me acuerdo si era por el secuestro de un avión o de no sé quién, que sí, se había armado una especie de enamoramiento entre la secuestrada y el secuestrado. Sí, se le da a veces el nombre ese de síndrome de Estocolmo. Pero me parece que tiene que ver con el masoquismo, la pulsión de muerte erotizada, el intento de erotizar y como, bueno, a veces se producen de estas formas un tanto siniestras, digamos.
Tal cual. Chávez.
Bueno, vos lo pedís, vos lo tenés, ¿no? ¿Viste? Pedí a Salem. Tiene razón, tengo que redireccionar.
Pero se da cuenta, claro. Ahí está, quiere la fuente.
¿Qué quiere saber sobre Rusia? Lo más importante es que allí un gato trabaja en una biblioteca.
Ajá.
Puede pasar las pruebas cuando guste.
¿Qué tal?
Puedo ir porque pasaré las pruebas cuando guste. Después que Rusia en sí misma fue fundada por los vikingos, de allí su nombre que deriva de Rus, que significa rojo, porque los vikingos eran pelirrojos. Se hicieron cristianos porque en un momento tuvieron que decidir entre ser cristianos o musulmanes y eligieron a los primeros porque se les permitía tomar vino. Los musulmanes no. Bueno, ahí está.
Perfecto, bueno, buenísimo, bien. Excelente.
Hablando de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Justo encontré un textito. ¿En qué deberíamos centrarnos? El mundo está cambiando más deprisa que nunca y nos vemos inundados por cantidades imposibles de datos, de ideas, de promesas y de amenazas. Los humanos ceden su autoridad al libre mercado, al conocimiento masivo y algoritmos externos debido en parte a que no pueden abarcar el diluvio de datos. En el pasado, la censura funcionó al bloquear el flujo de la información. En el siglo XXI, la censura funciona avasallando a la gente con información irrelevante. La gente simplemente no sabe a qué prestar atención y a menudo pasa el tiempo investigando y debatiendo asuntos secundarios. En tiempos antiguos, tener poder significaba tener acceso a datos. Hoy en día, tener poder significa saber qué obviar. Así, de todo lo que ocurre en nuestro caótico mundo, ¿en qué deberíamos centrarnos? Lo dice Yuval Noah Harari.
Interesante.
Sí, interesante, sobre todo porque vemos que realmente nos inundan con un montón de cosas, nos dicen tantos, hay tantos descubrimientos, tanto esto, tan banales todos, y tan, lo mismo que Facebook, aparecen noticias de acá, de allá. ¿Y en qué perdemos el tiempo, no?
Tal cual.
¿Por dónde van nuestras cosas, no? Y cómo nos direccionan para otros lados y no de los esenciales, ¿no?
Exactamente. Vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con el último bloque de PRP.
Ya último. Wow.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial PSI, este sábado 18 de noviembre de 2017. Si te estás enganchando recién, te perdiste un programón. El tema que estamos trabajando hoy en el programa es el cuidado de sí y los otros, Lacan y Foucault. Y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril. Vamos a una película que tenemos para comentar, que es Minority Report.
Sí, vamos. Una película de Steven Spielberg con Tom Cruise de protagonista, que representa todos los sentimientos de una época en la que el comunismo, la comercialización y las políticas de seguridad del sistema estadounidense parecen cada vez más reales. Se convierte en una clara representación de las ideas de Foucault, sobre todo de la crítica de las técnicas disciplinarias de las instituciones modernas y el control social. El filósofo proponía un modelo organizado en el que a partir de espejos las instituciones modernas podían ver todo, no el espacio público, pero la interpretación general sí lo hace. Cada vez más vigilados, en ningún sitio podemos estar seguros. La subjetividad se basa en las relaciones con el poder y las restricciones que ellas provocan.
Excelente, excelente. Dos cosas. Primero quiero contar que a los 75 años, la semana pasada, el 10 de noviembre exactamente, falleció el profesor Juan Carlos Goldar, un maestro argentino de la psiquiatría y un neurocientífico con mayúsculas. A él le hubiera gustado que lo recordemos como un neuroanatomista. Había nacido el 17 de abril de 1942. Goldar, un grande. Y lo otro que te quiero contar es que ayer en el municipio vecino de Almirante Brown se llevó a cabo una ceremonia de premiación a los vecinos con compromiso con la comunidad, orientados a la seguridad y a la prevención. Y hemos obtenido un reconocimiento. PRP ha sido reconocido con un premio muy lindo, que lo voy a traer la semana que viene, por el compromiso con la comunidad, por brindar un servicio de llevar temas vinculados con la psicología, la salud. Bueno, temas que preocupan en general los hacemos públicos. Así que bueno, muy contentos.
Ay,
por
qué
eso.
Lindo, muchas gracias.
Muy, muy contentos. Bueno. Bueno, vamos a una de las preguntas que teníamos pendiente, que es, ¿qué quiso decir Lacan cuando afirmó que los campos de concentración eran un adelanto de lo que iba a venir?
Qué frase, ¿no?
Qué frase, ¿no?
Sí.
Tremenda.
A mí, siempre me llamó la atención esa frase. Y no entendí, me costaba entender qué quería decir. Es una frase que también está en el texto ese de la proposición del 9 de octubre de 1967. Que es interesante, Foucault me ayudó a entenderla. Por eso lo traía además. Es interesante pensar, año 67 en Francia.
Claro.
Post Segunda Guerra Mundial, hacía 20 años que había terminado la Segunda Guerra, los campos de concentración, toda la cuestión, donde parecía una cuestión superada, el mundo se dividía en dos, el primer mundo se dividía en dos, ¿no? Europa, Estados Unidos, Rusia. Entre el capitalismo, que veía que hacían negocios, ganaban plata, vivían todos bien aparentemente, y la gente de izquierda que pensaba que se iba a venir la revolución liberadora y que se iba a repartir mejor el dinero y que la gente iba a vivir. O sea, parecía haber visiones optimistas de los dos lados, en todo caso críticas para con el otro lado, pero con la ilusión de que del lado de ellos había una solución posible. Bueno, que en ese contexto, previo a mayo del 68 estamos hablando, que en ese contexto Lacan diga los campos de que la frase en realidad completa es que los campos de concentración son un adelanto de lo que va a venir como efecto del reordenamiento de las agrupaciones sociales por la ciencia y los mercados comunes.
Ajá. Correcto.
Entonces, en ese contexto dice eso y voy a decir, ¿cómo? O enloqueció o es muy agudo. Una de dos.
O puede ser las dos cosas.
Sí, yo me parecía que ahí había algo interesante, pero nunca entendía bien por qué los campos de concentración, que van a volver a matar a los judíos. Bueno, por ahí no es tan así necesariamente. Pero ¿qué quiere decir? Una, ubica que el desarrollo de la ciencia y los mercados comunes van a reconfigurar las relaciones sociales. Los mercados comunes, que si en aquel momento ya estaban funcionando, no tenían la dimensión que tienen hoy, de la globalización.
Tal cual.
En todos lados. Por supuesto que hablamos del mundo que parecía tan lindo en el primer mundo, porque en Latinoamérica, en el África y en el sudeste asiático nunca hubo visiones demasiado bellas para el futuro, digamos, ¿no? Algo de lo que ahora está llegando allá, acá ya se lo vino sufriendo hace rato. Entonces, teniendo esta incógnita, un día encuentro un seminario de Foucault que se llama Nacimiento de la Biopolítica, en el cual estudia la historia del liberalismo y del neoliberalismo. Que es solo ese seminario, después no. No sé si en otros lados, pero antes te hablaba de lo de la subjetivación. En los griegos tiene una seguidilla de seminarios. Ese está como medio ahí aislado. Pero es muy interesante, porque estudia la historia del liberalismo y del neoliberalismo y la Alemania nazi. Y a mí me pareció encontrar ahí algunas cuestiones muy interesantes. Una cosa es la diferencia entre el liberalismo de Adam Smith y el neoliberalismo. Adam Smith es el padre del liberalismo, digamos. Escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, donde plantea la cuestión. Ahora, el planteo que hacía Adam Smith era el siguiente. Él decía, tenemos que dar lugar a la libertad de mercado. ¿Por qué? Porque la libertad de mercado es lo que le va a poner un límite al abuso del Estado. Entonces, para que los Estados no se vuelvan totalitarios, hay que dejar que el mercado opere para que contrabalance lo que podría ser el autoritarismo estatal. Ese es el planteo de Adam Smith, comprensible. Después se verá cómo, hasta dónde, etc. Llega el nazismo y después de la Segunda Guerra empieza a hacerse más fuerte la cuestión del neoliberalismo. Y una de las cuestiones que planteaban los liberales devenidos en neoliberales era, ¿ven lo que pasó con el nazismo? Nosotros teníamos razón. Si dejamos que el Estado se fortalezca, se convierte en una masacre. Hay que liberar los mercados. Son la solución. Parece razonable. Entonces, Foucault dice, no, ojo, no nos confundamos. El nazismo no era un Estado fuerte. ¿Cómo? No, dice, el nazismo no era un Estado fuerte. Porque los nazis lo que le hicieron fue, primero al Estado sacarle la personería jurídica, eso en la ley, con lo cual la personería jurídica es lo que le da al Estado la razón de ser. De por sí, no es representante de nada, existe porque tiene que existir, punto. Y dice, los nazis le sacaron la personería jurídica al Estado. Y lo que hicieron fue someter el Estado a la lógica del Partido Nacional Socialista. Y el Führer era el jefe del partido, y por lo tanto era jefe del Estado.
Claro.
Entonces lo que dice Foucault es, no, el Estado no era fuerte, el Estado era débil, y estaba destruido. Se lo subordinó a la lógica del partido. y entonces se convirtió en una dictadura atroz. Porque en realidad en la democracia, el Estado, están los tres poderes, que se supone, claro, que sí funcionan. Justamente la idea de los tres poderes es que se contrabalancen. Como no van a tirar todos para el mismo lado y van a tener conflicto de intereses, van a lograr cierto equilibrio, digamos. Si partimos de la base de que siempre hay grietas, siempre hay dificultades, y un equilibrio estable es imposible de alcanzar. Entonces, la crítica que hace Foucault ahí cuando dice, no, el Estado no era fuerte en el nazismo, desarma el planteo neoliberal, de decir, claro, vieron, los nazis nos dan la razón, hay que liberar el mercado.
Claro, porque parten de una premisa que no es
real. Claro, entonces ahí fue donde yo empecé a pensar la cuestión de qué tienen en común el neoliberalismo y el nazismo. Y entonces sí se me ocurrió la cuestión de, claro, lo que tienen en común el neoliberalismo y el nazismo es que ambos apuntan a la destrucción del Estado. El nazismo subordina el Estado a la política del partido, y el neoliberalismo subordina el Estado a la lógica del mercado.
Claro.
Lo que hace el neoliberalismo, que lo hace la Escuela de Chicago, fundamentalmente es la que arma toda la cuestión teórica y además lo impulsa, en Latinoamérica lo hicieron muy fuerte a partir del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, con Pinochet. Lo que hacen es subordinar el Estado y subordinar todas las los lugares del Estado y toda la vida social, luego los medios de comunicación. Volvemos a Truman Show. Truman Show, otra de las cosas que plantea, la importancia de los medios de comunicación.
Claro. Claro.
Que son cada vez un poder más poderoso. Entonces, ojo, porque ahí, ¿qué pasa? Si todos los estamentos del Estado, los medios de comunicación y prácticamente toda la vida queda subsumida a la lógica del mercado, y la lógica del mercado lo que instala es el poder de los más fuertes, porque en el mercado no hay un equilibrio como nos quieren hacer creer. En el mercado ganan más fuertes, sobre todo si vemos que lo que ha producido la lógica del mercado es la concentración de cada vez mayor capital en menos manos. Entonces, cada vez hay más poder en manos de menos gente. Entonces, eso sí lleva a una lógica totalitaria. Tal vez de otro orden que la del nazismo, no es exactamente igual. Pero,
qué interesante y qué preocupante, Ale, lo que estás diciendo.
Claro.
Porque con las noticias que compartíamos hace un rato, como desarticular todo lo que tiene que ver con el lazo social.
Es que tiene que ver con eso, claro. ¿No?
Por eso digo, es preocupante.
Sí, la cuestión de la ley de salud mental tiene que, claro, ver con eso.
Claro. Sí. Discapacidad, y tantas otras cosas que se fueron desarmando.
Bueno, Videla lo dijo con todas las letras en el último reportaje que le hicieron antes de morir. Lo que pasa es que como el reportaje se lo hizo un apologista de la derecha, en general la izquierda no lo lee. Pero es muy interesante. Él lo dijo, a mí me sorprendió cuando lo leí. Dijo, dimos el golpe de Estado para instalar la economía libre de mercado. Lo dijo Videla con todas las... No lo dijo el Che Guevara, lo dijo Videla. Con todas las letras. Por eso, a mí me parece también que no hay que llamar terrorismo de Estado. Hay que llamar terrorismo de mercado.
Claro.
A lo de Videla. Para ponerlo bien en su lugar. Digo, ¿a qué lógica está sirviendo? Está sirviendo a la lógica del mercado, claro. No es a la del ejército, a las fuerzas armadas o lo que fuera.
Impresionante, ¿eh?
Sí.
Impresionante.
Para pensar.
Para pensar. Para el hogar. Tal cual. Ajá. Nos estamos acercando a los últimos minutos del programa. Chave, no sé si quieres hacer algún comentario.
Voy a decir que Salen dijo que fue muy, muy lindo el programa.
Gracias, Salem.
Me gustó mucho.
Muchas gracias.
Abrazos para todos, para Cecilia. Y después pregunto, ¿reconocieron a PRP en Rueda de Sospechosos? ¿Dónde juegan?
No, la verdad es que fue un gesto muy lindo, que nos entregaran ese reconocimiento de compromiso con la comunidad, ¿no?
Sí, bueno, porque así en definitiva que... es algo que nos hemos propuesto,
sí,
nosotros.
Sí,
¿no?
Tal cual.
Y
tener el reconocimiento, bueno, un mimito.
Sí, pero absolutamente, bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Flor.
Muy lindo programa, no, muy lindo programa, interesante y como todos los programas de PRP, inacabado, que se pueden hablar programas y programas y programas acerca del tema, la verdad que es muy bueno.
Usted dice que hay que repetir.
Y se podría, ¿no?
Bueno, muy
repetir
bien.
Repetir para elaborar.
Parte 2 podemos decir.
Claro, ah, parte 2. Mira, claro. Qué bueno. Sí, claro. Sí, podría, bueno, ser, ¿por qué no?
El año próximo.
¿Y usted tiene algún par de frases de Foucault para...?
Tengo de Foucault, sí, que dice: la locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan.
Mira vos, que la frase viene como el anillo al dedo a lo que estabas comentando recién, Ale, tenés
y
otra más.
Y Lacan, vamos a Foucault,
sí,
y Lacan.
Perfecto, perfecto.
Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó.
Que... Está muy buena esa. Muy bueno. Bueno, comentarios finales, lo que quieras compartir para ir cerrando.
Bueno, tal vez por la cuestión del título del programa, tal vez el cuidado de sí y de los otros sea una forma de tratar de paliar o de buscarle la vuelta al lado más siniestro de la cultura en la que vivimos.
Sí, me parece que el primer paso tal vez es estar advertidos, ¿no? Que estar ahí como atentos a estas lógicas siniestras que planteas para poder armar alguna otra red, digamos, ¿no? Como decíamos, bueno, si se suman esfuerzos de quienes nos representan, estoy seguro que podremos incitar algunos cambios interesantes para todos. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, un placer.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, una vez más.
Bueno, y le mandamos un gran saludo a Lena, que hoy no nos pudo acompañar, a Hernán, a Cecilia, a Mónica, a Nelson, a Robert, gracias por ayudarnos a hacer este programa. Gracias, Flor, gracias a la producción, y gracias por el reconocimiento, la semana que viene lo voy a traer, y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde el sábado. Acordate, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
Cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9.